Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Una de las cosas que más nos fascinan es plantearnos preguntas sobre nuestros antepasados. Y cuanto más lejanos en el tiempo, más interesante la pregunta. Los hombres primitivos, por llamarnos de alguna manera, nos fascinan. En Atapuerca, en Burgos, se han hecho extraordinarios descubrimientos sobre estos hombres y allí es codirector, desde 1991, José María Bermúdez de Castro, que saca ahora una fascinante reflexión en un libro que se llama Dioses y mendigos, la gran odisea de la evolución humana, y que tiene ya un título llamativo que yo creo que tiene que ver con lo que le ha inspirado el COVID. Por un lado, el gran poder que hasta hace nada pensábamos tener, y en segundo lugar, la mendicidad en la que nos hemos visto por culpa de un bicho tan pequeño como un virus. Dioses y mendigos, esos son los seres humanos. Bueno, que nos aclare él, desde luego es el título del libro en la editorial Planeta. José María Bermúdez de Castro, un verdadero honor. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la llamada.
Cuéntenos por qué este título, Dioses y mendigos.
Sí, bueno, vamos a ver. Hay un buen amigo mío, Eudald Carbonell, que es codirector conmigo en Atapuerca, junto con Juan Luis Arzuaga. Y bueno, este hombre siempre me dice, mira, hay una cita buenísima de un poeta alemán. Estuvimos, viendo su casa por fuera en Alemania, ¿no? Y bueno, pues una de las citas que tiene...
¿Cuál?
Que a mí siempre me ha gustado mucho.
¿Sí te puedo preguntar? O a lo mejor no te acuerdas.
Es Friedrich Hölderlin, que sí, es la primera y una y la única cita...
Sí.
Efectivamente, es la única cita que hay en el libro, ¿no? Bueno, pues este hombre escribe... El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. A ver, esa cita ya me inspiró bastante, ¿no? Pero es cierto, también es cierto que durante la pandemia pues nos hemos sentido todos muy pequeñitos, y seguimos, yo creo que, viendo lo pequeños que somos frente a un ser prácticamente, nada, pues invisible, ¿no? Ni siquiera es un ser, es una partícula de ARN, o sea, que no es nada, ¿no? Y sin embargo, pues nos sentimos tan tan pequeños, ¿no? No. En fin, esto, desde luego, la pandemia me inspiró bastante, ¿no? Es decir, estuvo presente mientras estaba escribiendo el libro, pues, y me hizo reflexionar mucho, pues igual que supongo que a casi todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Somos seres muy curiosos, con una enorme inteligencia, pues quizá la mayor de todo el orbe en ese sentido, y al mismo tiempo con una mayúscula fragilidad. Es una muy extraña combinación.
Sí, efectivamente, ¿no? O sea, nosotros nos consideramos los más inteligentes, no hemos conocido o no conocemos ninguna otra especie más inteligente que nosotros, pero sin embargo somos muy frágiles. Es curioso, no somos 7.600 millones de personas en el planeta, si no me equivoco, o sea, somos muchísimos, pero somos la última especie que queda de un grupo evolutivo. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, es un grupo evolutivo, los homininos, que tuvo bastante éxito evolutivo en su momento. Es más, en algún instante coincidieron hasta 5 o 6 especies de este grupo viviendo en el planeta, entre África y Eurasia. Y, sin embargo, en la actualidad solo quedamos nosotros como única especie, aunque con muchos millones de personas en el planeta, pero muy frágiles, tremendamente frágiles. Es que cualquier problema como esta pandemia puede ser terrible, porque la mortalidad de este virus no es una barbaridad, ¿no? Hay virus que son todavía mucho peores, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, pues fíjate las consecuencias de un virus pandémico, en el que además tenemos toda la tecnología a nuestra disposición, haciendo vacunas y con remedios y demás, y a pesar de eso seguimos teniendo... Yo esta mañana, cuando veía los datos, digo, qué barbaridad, es que seguimos casi casi igual que al principio, ¿no?
Sí. Y con respecto a nuestra propia evolución, la verdad que la pregunta es muy complicada porque de cuando en cuando aparece un nuevo descubrimiento que parece desordenar todo lo que conocíais hasta entonces. ¿Es así?
No, mira, yo creo que muchas veces los titulares de los medios de comunicación, obviamente, pues tienen que, pues hacer un titular, ¿no? Un titular llamativo, pues para que se lea la noticia, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, este hallazgo pues hace replantearse toda la evolución humana, ¿no? Bueno, esto no es verdad, ¿no? En ningún ámbito científico sucede esto, ¿no? Ahí todos los ámbitos científicos tienen edificios razonablemente bien construidos. Lo que sucede es que cuando se produce un hallazgo inesperado, que importante y demás, pues lo que hay que hacer es replantearse un poco ese edificio, ¿no? Y a lo mejor lo que consiste es en añadir un piso nuevo, bueno, o hacer una reforma en el comedor, o yo qué sé, o pues pintar las paredes, pero no hay que tirar el edificio y rehacerlo de nuevo, ¿no? Eso es verdad. O sea, hay
¿Cuál ha sido el descubrimiento en este sentido reciente que os haya dejado más sorprendidos y que en general te haya supuesto mayor punto de giro?
Bueno, hay un descubrimiento que se hizo en la isla de Flores hace ya algunos años, Homo floresiensis, una nueva especie del género Homo, en el que se encontraron unos humanos enanitos de pues menos de un metro de estatura, bueno, un metro de estatura aproximadamente, y con un cerebro de, pues nada, de 320 centímetros cúbicos, o sea, prácticamente más de la cuarta parte del cerebro actual, ¿no? Y bueno, lo curioso es que su antigüedad era muy reciente, o sea, no tenían más de 40.000 años de antigüedad, ¿no? Bueno, esto lo que nos indica es que la especie humana está sujeta a los mismos procesos evolutivos de la naturaleza que cualquier otra especie animal, porque en esa isla, la isla de Flores, que está en Indonesia, también aparecen elefantes enanos. ¿Qué ocurre? Pues que en una isla no hay suficiente alimento y entonces, bueno, una de las formas que la selección natural tiene pues para poder conservar a la especie es hacerlas enanos.
¿Eh? Lo que pasa es que
se hicieron enanos de cuerpo y de cerebro. Y eso, claro, nos sorprendió. ¿Qué pasó? Pues muchos científicos dijeron, no, esto es una enfermedad. Eran individuos actuales de nuestra propia especie, pero enfermos, ¿no? Luego se ha visto que no, que es otra especie completamente diferente, muy reciente, que vivió en la isla de Flores desde hace por lo menos 700.000 años de antigüedad, y sin embargo pues tiene un aspecto pues eso de enanitos, ¿no? Los llamaron los, no me acuerdo era el que mote les pusieron, ¿no? De la película esta, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Bueno, total que bueno, esto pues sí nos sorprendió muchísimo, y ahí claro hubo que hacer un piso más en el edificio porque es que era sorprendente, ¿no? Luego ha habido muchos adelantos tecnológicos, ¿no? Tecnología, ¿no? Como por ejemplo, pues conseguir proteínas de hace 800.000 años en la Atapuerca, ¿no? Ahora se han conseguido, ayer se publicó el artículo, consecución del ADN nuclear en sedimentos donde no hay huesos. Bueno, son cosas increíbles, ¿no? La tecnología va avanzando a una velocidad tremenda y donde tenemos que ir, bueno, adaptándonos poco a poco a conocer nuevos secretos y nuevas cosas de la evolución
que
humana.
Nos dicen cosas sorprendentes, no, claro. Por ejemplo,
claro,
el
claro.
Hecho, los adelantos que indican o las pesquisas que indican que los neandertales hablaban.
Sí, ese es otro tema que además pude escribirlo en el libro cuando el libro estaba ya en pruebas, prácticamente, ¿no? O sea, que me dejaron porque yo lo conocía de antes, ¿no? Lo conocía de antes porque lo han hecho compañeros míos, ¿no? Trabajando sobre el oído de los neandertales. Con el oído uno puede saber la banda, el ancho de banda con el que escuchamos, que esto es muy interesante, ¿no? Ya sabíamos que en la cima de los huesos hace 400.000 años el ancho de banda era muy parecido al actual. El ancho de banda es interesante porque permite una cantidad de transmisión de sonidos. Pues cuanto más ancha es la banda, obviamente, pues mayor cantidad de sonidos. Entonces, cuando se hace una audiometría a un chimpancé, pues se encuentra una curva que es propia de ellos, ¿no? Cuando se nos hace a nosotros una audiometría, encontramos una curva que es completamente distinta porque escuchamos en una banda diferente, y hay sonidos que no escuchamos, que escuchan los chimpancés, y sonidos que los chimpancés no escuchan, ¿no? Esto es curioso, sí. ¿No? Bueno, pues cuando se hace el ancho de, se hizo el ancho de banda, el estudio para los neandertales, resulta que coincide prácticamente con el nuestro. Oh. Y nosotros necesitamos un ancho de banda muy elevado porque nosotros hablamos. Y al hablar emitimos muchos sonidos muy diferentes.
Sí.
No solamente gritamos, sino que también modulamos. Eso bueno, lo sabes tú muy bien, claro, que eres experta en estos temas, ¿no? Entonces, es que es exactamente igual el oído de los neandertales al nuestro. Entonces, si el oído es el órgano receptor es el mismo, entonces el órgano emisor muy probablemente tampoco es tan diferente del nuestro. Así que los neandertales y los humanos modernos, que se encontraron en el corredor levantino y probablemente en otros sitios, pues tuvieron conversaciones, a lo mejor hablaban el mismo lenguaje.
Ay, qué fascinante, de verdad, es que es fascinante.
Claro, y a lo mejor por eso tuvieron sexo. Y por eso hemos heredado los neandertales hasta un 2% de los genes.
Sí. Interesantísimo. Parece ser que las imágenes que vemos tan a menudo de un hombre que es primero simio, esas siluetas que en tantas series se reproducen, que después se yergue, que posteriormente va adquiriendo la posición actual, tú dices que no son realistas.
No, bueno, es un símbolo que está bonito, está muy bien, ¿no? Pero, en fin, es complicado de explicar, pero una forma intermedia entre un cuadrúpedo y un bípedo, pues es físicamente no es posible, ¿no? O sea, es que si el centro de gravedad te caerías, ¿no? O sea, tú tienes que tener una posición a la que sea, o bípeda o cuadrúpeda, pero las posiciones intermedias no son viables, ¿no? No puede ser un individuo achaparrado, así medio agachado, es que se cae.
O sea, el momento en el que el homínido se yergue es instantáneo, o sea, pasa de cuatro patas a erguido.
Sí, es que para mí esta es una de las grandes misterios de la evolución humana, porque como no hay datos, no hay información, porque este hecho sucedió cuando todavía estábamos viviendo en bosques frondosos en los que la materia orgánica se recicla a una velocidad tremenda, no hay fósiles, no hay manera de saberlo. Entonces, para mí se ha sido siempre como la espinita clavada, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo sucedió esto?
El eslabón perdido.
Este momento fue instantáneo, tan instantáneo, en tiempos geológicos, claro, a lo mejor en unos miles de años, ¿no? ¿Cómo pudo pasar, no? Pues esto es que todavía no se ha contestado. Sigue
qué
sin contestarse. Y en el libro lo cuento y digo, bueno, es que se han propuesto muchas hipótesis, pero ninguna tiene consenso y muchas se han desestimado porque hay evidencias en contra, ¿no? Así que este sigue siendo un misterio que no sé si algún día se podrá solucionar, pero bueno, ahí está.
En el libro abordas un asunto que es modernísimo, que es el tema de la neuroplasticidad. De hecho, pensábamos antes que alcanzada una cierta edad nuestro cerebro ya no variaba, no había nuevas neuronas y con eso nos íbamos a la tumba. Ahora se ha demostrado hace tiempo que muy por el contrario, hasta los viejos más viejos siguen aprendiendo y se siguen produciendo modulaciones y modificaciones del cerebro. Tú hablas de lo importante que es esta cuestión de la neuroplasticidad.
Sí, es importantísimo. O sea, tenemos un cerebro que se puede adaptar perfectamente en cualquier momento, ¿no? Cuando decimos, bueno, mira, no, es que tú ya tienes ya 60 años y ya no sirves para nada. Oye, no, cuidado, cuidado que todavía mi cerebro puede funcionar si lo estimulo. ¿Qué lo estimulo? Si no estimulas el cerebro a los 70 años, por ejemplo, pues oye, nada, te quedas en nada y te mueres. Así de sencillo, ¿no? En cambio, si estás estimulando el cerebro continuamente, y esto se está haciendo en las residencias de personas mayores, se está haciendo precisamente para estimular el cerebro y para que estas personas no se queden ancladas en, bueno, me quedo anclado en mis recuerdos y demás y no hago nada más, ¿no? Pues no, se puede seguir funcionando, ¿no? Hay personas que llegan hasta los 90, 95, 100 años y siguen con la cabeza activa.
¿Y esta cuestión de las conexiones sinápticas y la neuroplasticidad, qué tiene que ver con la paleoantropología?
Bueno, a ver, es un tema que a mí me fascina muchísimo porque el cerebro, claro, es un elemento que ha ido evolucionando a lo largo de nuestra historia. Y es un tema que a mí me interesa mucho. He leído bastante sobre esto, no siendo especialista, pero he leído muchísimo y quería dedicarle en el libro algunos capítulos, ¿no? Hasta tres capítulos, nada menos, del libro, pues se los he dedicado al cerebro. Es evidente que hay que saber cómo funciona el cerebro porque forma parte de nuestra evolución. Claro. Hay una cosa muy interesante también del cerebro y es que la mayor potencia cerebral se alcanza aproximadamente hacia los 30 años, que es cuando termina de conformarse y desarrollarse el cerebro, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque también lo cuento en el libro, ¿no? Cuando se decía, bueno, es que los mayores descubrimientos científicos se han hecho hacia los 30, 35 años. Bueno, pues no es ninguna casualidad. Uh-huh. Es que precisamente es el momento en el que tenemos la mayor potencia cerebral, cuando ya se ha terminado el desarrollo. O sea, el cerebro está un poco desconectado o bastante desconectado del desarrollo general somático del cuerpo, ¿no? Cuando decíamos, bueno, mira, con los dientes podemos saber más o menos el desarrollo, con los fósiles y demás. Bueno, lo podemos saber hasta los 20 años, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, el cerebro sigue todavía desarrollándose. Está desconectado de eso, ¿no? Sí.
Hay cosas en la especie humana muy extrañas. Por ejemplo, el parto humano, que tú subrayas que es complicado y peligroso. De hecho, llama la atención lo fácilmente que una hembra de cualquier especie pare y la que nosotros tenemos que montar en un parto. ¿Esto por qué es así?
Precisamente por la postura erguida, ¿no? El hecho de tener una postura erguida ha condicionado la forma de la del coxal, del hueso coxal, que tiene que tener esa forma precisamente para que seamos biomecánicamente eficaces. Si no, no podríamos estar de pie, erguidos, ¿no? Claro, esto condiciona el canal del parto, condiciona el lugar, el sitio, el hueco por el que tiene que nacer un niño, una niña, un bebé. Tiene que nacer por ahí, ¿no? Entonces, claro, en un cuadrúpedo es más sencillo porque, bueno, el hueco que queda es suficientemente amplio, el canal del parto tiene el mismo diámetro siempre y el feto de cualquier especie de mamífero pues sale con una facilidad tremenda, ¿no? En cambio, nosotros tenemos que hacer varios giros, que nos tenemos que adaptar, casi no cabemos, además encima tenemos una cabeza bastante grande al nacer, y esto pues condiciona mucho el parto. Afortunadamente hoy en día, gracias a la tecnología, pues la mortalidad infantil en el parto pues es prácticamente, no digo inexistente, pero muy, muy pequeña, ¿no? En cambio, en las sociedades de cazadores y recolectores del pasado y en las actuales, que no tienen estos medios técnicos disponibles, el parto es muy peligroso, tanto para la madre
Hasta hace nada, en la generación de nuestros abuelos, era el índice de mortalidad era altísimo. Eso es
muy
así,
alto,
¿no?
Efectivamente. Sí.
En el libro, por terminar, se habla también poco, pero se habla del futuro. Esto es crucial en un momento en el que vemos que la sostenibilidad del planeta, el equilibrio con el entorno biológico, con los ecosistemas, el problema de la tecnología, constituyen un desafío para el ser humano. ¿Cómo ves este futuro, tanto el del planeta como el nuestro?
Bueno, estamos en una crisis ahora mismo, ¿no? Una crisis que ya había empezado, que ha empezado hace tiempo ya, en la que quizá ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? Estamos hablando de crisis económicas, las de 2008, estamos hablando ahora con la pandemia, que es una crisis también, pero no nos estamos dando cuenta de que estábamos produciendo una crisis mucho más importante por el hecho de ser tantos en el planeta. Somos 7.600 millones de personas, consumimos una barbaridad, nuestro gasto energético es superior al de cualquier otra especie y, por tanto, pues nos encontramos en una situación en la que, oye, ahí va, si el planeta no cabemos más y es reducido y los recursos son limitados, ¿no? Todo esto no nos hemos dado cuenta hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y encima el cambio climático, claro, es por añadidura, aunque haya negacionistas, pero ahí está el cambio climático y los datos lo avalan, ¿no? Los datos científicos. Entonces, ese problema lo tenemos que abordar. ¿Cómo hemos de abordarlo? Bueno, pues tiene que ser muy rápido y con un cambio como, no sé, alguna revolución de tipo tecnológico, científico, como ya se han hecho otras antes, ¿no? La revolución industrial del carbón y demás, todas estas revoluciones han sucedido en el tiempo y ahora estamos que no nos queda más remedio que tener otra revolución. Y esa revolución pues puede ser costosa en términos económicos y probablemente también en términos de vidas humanas, ¿no? Y esto lo tenemos que saber y conocer. A mí no me gusta hablar de futuro a muy largo plazo porque no tengo ni idea y tampoco me gusta ser un adivino ni un profeta ni nada, ¿no? Pero simplemente hay datos que están ahí, están encima de la mesa, se pueden manejar y uno puede hacer proyecciones a 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿no? Y esas proyecciones son las de las que hablo en el libro.
Pero vamos, lo que pasa es que cuando hablas de un costo en términos de número de personas da mucho miedo, no sé a qué te refieres exactamente.
Sí, claro. Bueno, pues en fin, a lo que me refiero.
O sea, que haya una guerra y nos muramos la mitad.
Bueno, esta puede ser una... En fin, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial continuamente, ¿no? En fin, está ahí, el miedo está ahí, en el cuerpo, ¿no? Y ahí, en fin, como digo, pues somos primates con armas de destrucción masiva, ¿no? Es decir, somos biológicamente hemos evolucionado lo justo, lo que nos tocaba, pero tecnológicamente hemos evolucionado una barbaridad. Así que somos primates evolucionados, quizás no demasiado, y tenemos una tecnología que no controlamos. Bueno, hay personas muy sabias en el planeta, muy inteligentes, muy capaces, ¿no? Pero la inmensa mayoría de nosotros pues somos, en fin, mediocres, tirando a mediocres en términos no biológicos, ¿no? Pero en términos de la relación biología-tecnología. Y claro, esto es un peligro. Es un peligro que en el libro yo creo que tiene que quedar muy claro, a que yo espero haberlo dejado claro. Y naturalmente, pues, en fin, no quiero esconder nada, no quiero esconder nada. Cuando hablo de la demografía, pues tampoco escondo nada. En fin, y cuando hablo del cambio climático tampoco escondo nada, porque son datos que están ahí. Yo quiero ser optimista, ¿no? Pero también un poco realista, ¿no? Y decir las cosas como son.
Bueno, pues hasta una cuestión como el confinamiento puede tener consecuencias muy positivas, porque José María Bermúdez, paleoantropólogo, investigador del CSIC, desde 1991 codirector del yacimiento de Atapuerca y premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, asegura que el confinamiento le ha venido muy bien para publicar antes este libro, que para todos nosotros pues va a resultar fascinante. Dioses y mendigos, la gran odisea de la evolución humana, de la editorial Planeta. Muchísimas gracias, José María.
Bueno, a vosotros, un placer, muchísimas gracias por la llamada.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, adiós, adiós, hasta luego, adiós, adiós.